Hola a todos y bienvenidos al Sonido de Luna. En el día de hoy vamos a entrevistar a Lucía Huedo. Es una escritora y instagramer que sube sus frases a internet y bueno, vamos a empezar con la entrevista. Lucía, ¿quién eres y a qué te dedicas?
Bueno, pues ante todo, muchas gracias por haberme invitado, me ha hecho muchísima ilusión. Y pues a ver, como tú has dicho, bueno, soy Lucía Huedo, ahora bueno, tengo 22 años y actualmente estoy estudiando la carrera de Educación Social. Pero sé que me has invitado aquí por otra cosa. Y sí, me encanta escribir, es de las cosas que hago desde pequeña. Eso en invierno y también por las tardes tengo a un grupo de apoyo de nenes de primaria donde, bueno, les doy repaso. Y nada, y en verano pues lo típico, los trabajos que van saliendo. Pero así a nivel profesional en lo que estoy es en la educación, en el ámbito social y bueno, y soy integradora social, que ya es como la formación segura que tengo y nada, y espero seguir formándome en el ámbito de la educación.
Perfecto, y bueno, vamos a empezar un poquito ya con las preguntas un poquito más, más personales.
Vale.
¿Qué es, cómo y cuándo empezaste a escribir?
Vale, pues a ver, ¿cuándo realmente? Es que no recuerdo, no tengo un recuerdo de mí sin estar escribiendo, porque desde que era pequeña a mis amigas les escribía cartas, a mis primas, o sea, yo siempre he escrito. Y para mí escribir siempre ha sido la mejor manera que he tenido de expresarme. Me gusta muchísimo hablar, pero para mí el poder escribir es la mejor manera que puedo explicarle a alguien lo que siento por esa persona. Me acuerdo a los 11, 12, 13 años por ahí, me hice Facebook y bueno, fue como la primera red social que me hice y ahí me di cuenta de que había un apartado de notas donde podías escribir y para mí eso fue el descubrimiento, o sea, el poder escribir y que la gente lo leyera, que a saber quién leía eso en ese momento, yo creo que nadie, pero bueno, yo ya para mí era compartirlo al mundo y de hecho hace poco lo pude leer y o sea, ya era súper dramática. Ya, madre mía, había vivido mil desamores. Qué madre, o sea, pero vaya que he escrito siempre. Ha habido etapas que más, que menos, que hay veces que me lo he guardado más para mí o lo he compartido, pero es que siempre he escrito. Sí.
Y bueno, más o menos, ya que has dicho que eres un poco dramática, ¿cuál es tu fuente de inspiración? ¿Qué es lo que tiene que pasarte o qué es lo que te sueles hacer para escribir o antes de escribir para tener un tema claro?
Vale, pues a ver, esto en realidad es una putada lo que voy a explicar, porque las cosas mías, mis textos, mis poemas que más han gustado siempre han sido los que he escrito cuando estaba en la mierda, ya fuera por una época donde he tenido mucha ansiedad, donde ha habido un desengaño, una ruptura, todo eso siempre ha sido lo que más ha gustado y a ver, y realmente tiene mucho sentido. Para mí, por ejemplo, tú lees un texto alegre y dices, vale, muy bien, pero tú lees algo donde una persona te está diciendo, me quiero morir, o sea, me acaban de dejar y es que la gente empatiza muchísimo más rápido con eso, pienso yo, a mí me pasa. Entonces, claro, lo que te decía la putada es eso, que cuando tienes una racha mala, pues puedes aprovechar para escribir muchas cosas y tal. Y yo, por ejemplo, cuando estoy en una buena época, digo, si es que qué voy a explicar, si es que qué voy a contar. Para mí es difícil eso, pero sí que es verdad que a lo mejor estoy en el sofá y se me viene una frase de repente a la cabeza y digo, o sea, frase de texto, de empezar texto. Y eso, mi fuente de inspiración es mi vida, realmente. Sí que es verdad que leo mucho y también leo mucho de como del mismo estilo al que yo escribo. Entonces, a lo mejor si leo un poema que habla, yo qué sé, de la desigualdad social, me viene automáticamente a mí la idea. Entonces, pues vas pillando cositas. Pero principalmente De dentro, o sea, y sobre todo de donde duele. De donde duele es una pasada hurgar y sacarlo todo. Sí que es verdad que luego, a lo mejor, a medida que escribes, estás llorando como una tal, pero bueno, luego lo lees y dices, ¡buah, qué pasada! Sí.
Sí, suele pasar que como la gente, ya más, es más o menos como los millennials, suelen estar, entre comillas, más tristes. Que alegres, o al menos eso aparentan en redes sociales.
Ya, yeah, sí, el mood este famoso de la depresión y estamos todos mal y tristes y la vida es una mierda. Sí, la verdad es que también te digo que aunque sea mucho de fama, hay mucha realidad detrás de eso. Porque hoy en día, con la presión que... O sea, yo no digo que nuestros padres no tuvieran presión, tal, pero era una presión totalmente diferente. La presión que tenemos nosotros ahora de tener que ser felices, de tener que estudiar, de tener que tal, tener, eso acaba con nosotros. Y aunque no lo veamos directamente, yo sé que anímicamente estamos muy agotados en ese sentido de decir, joder, tío, y si ahora no me da la gana estudiar, y si ahora no me da la gana de esto, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque se supone que todo el mundo lo hace. Y sí que es verdad que es un poco difícil romper con eso. Pero... yo creo que llega un día en el que te das cuenta de que dices, mira, voy a vivir mi vida, me da igual lo que hagan los demás y quien lo entienda bien y quien no, pues también. Pero es complicado, ¿eh? Difícil.
También yo creo que tiene un poquito que ver con que antes la sociedad no aceptaba mucho el mostrar las emociones de puertas para afuera. Y ahora como es mucho más normal por redes sociales mostrar tus sentimientos, ¿no? O sea... digamos que Instagram es para más cuando estás feliz y Twitter es más cuando estás cabreado o triste.
Sí, total.
Entonces yo creo que es un poco eso de ese tema de haber tenido más cosas que nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, de poder expresar nuestros sentimientos. Antes le podías escribir una carta a X persona, pero ahora puedes escribir un tweet que puede llegar a 1.000 personas, 2.000 personas, o se vuelve viral y está todo el mundo retuiteando un mood tuyo de estar en la mierda, pero a la gente le gusta.
Ya, yo mira, con lo que has dicho esto ahora de lo de las emociones, de que ahora está mejor visto... hace poco mi psicóloga subió un post, ¿no? Como de tips que ella sube y tal. Y yo lo compartí en mi historia de Instagram y puse mi psicóloga lo tiene claro o algo así, no me acuerdo muy bien qué era. Y me habló mi psicóloga y me dijo, te felicito por haber puesto lo de mi psicóloga porque, o sea, eso es otro tema, que bueno, que no venía, o sea, bueno, sí, va un poco en relación a esto, que me dijo, enhorabuena por publicar esto, porque es que muy pocos pacientes lo dicen así, tú puedes compartir algo, decir tal, pero decir mi psicóloga, y la verdad es que yo es una cosa que siempre he tenido muy normalizada, pero yo creo que por también en el entorno en el que me he criado, yo no tengo miedo de decir, estoy mal, estoy bien, o sea, no... Para mí, tanto positivo es estar bien como estar mal. O sea, y también las emociones, he leído, y es totalmente verdad, que es que las emociones no se dividen en emociones malas y emociones buenas. Son emociones. Y de cada una se saca una cosa diferente. Y es una cosa que la verdad es que utilizo mucho para escribir. La idea esa de que estar mal está bien. O sea, si quieres tirarte un mes en tu casa sin salir llorando... pero pues estalo, si es que no pasa nada, si es que es maravilloso poder disfrutar, o sea, disfrutar entre comillas, vivir esa tristeza.
Aprender.
Sí, tienes que vivirla, es que no podemos obsesionarnos en tengo que estar siempre bien, no puedo estar mal, es que eso es mentira, o sea, es mentira. Y creo que cuando uno se permite estar mal, tío, y decir me permito hoy no tener ningún motivo para vivir, creo que ahí te quitas un peso de encima que te ayuda... a vivir mucho más tranquilo. Es que al final no es otra cosa.
Pues sí, la verdad que sí. Y para finalizar el tema este de la psicología, de ir al psicólogo, yo creo que también es muy importante que se dé el mensaje de que ir al psicólogo es una cosa totalmente normal por una razón obvia. Hay que cuidar tanto la salud física y de los aparatos del cuerpo, como también la psicológica, que es como la gran olvidada de los órganos del cuerpo.
Ya ves.
La gente se olvida de que también tiene un cerebro, de que también puede fallar, igual que falla el estómago, y que hay unos profesionales que se dedican a eso, que su única meta es estar bien, ¿no? Que la otra persona esté bien.
Sí. Es que, mira, yo tengo varias amigas que me decían, es que ir al psicólogo, es que, a ver, yo no tengo un problema tan grave, es que no, yo es que no estoy loca. Y sé que suena mucho a cliché, pero es que es la realidad. Y yo les decía, a ver, cuando te duele la espalda, vas al fisio, sí. Cuando te duele esto, vas al médico, claro. Pues ya está, en el momento en el que tú te notas un malestar de estos que dices, que no me deja vivir, o sea. Pero, y, o sea, de verdad, si el psicólogo fuera, como te digo yo, más accesible a todos, porque las cosas como son,
Sí.
que oye, que se lo ganan, ¿eh? Pero si fuera más accesible, madre mía, yo me tiraría ahí semanas y semanas, porque es que es una maravilla.
También yo creo que el problema es que no, a lo mejor peco de no saberlo, pero creo que no hay un psicólogo público. O sea, no creo que está la parte de psicología, no creo que haya un psicólogo por la seguridad social, que creo que es una cosa que se tiene que mejorar de cara a los próximos años.
A ver, sí que es verdad, lo hay, sí que hay psicólogo por la seguridad social, igual que psiquiatra, pero eso es lo de
Pues
siempre.
se publica poco.
La lista de espera. ¿Qué quieres que te diga? Yo voy al mi médico de cabecera y le digo ta, ta, tal, y me dice, pues mira, te tiene que ver un psiquiatra, un psicólogo, porque igual tienes un principio de depresión. De aquí a que yo vea a ese psicólogo, no te digo yo lo que me puede haber pasado. Igual no, ¿sabes? Igual no, pero quiero decir que no podemos. O sea, mi experiencia, yo es que realmente ni he llegado a ir al público porque, la verdad, por lo que me han contado, los profesionales deben ser cojonudos. Deben ser cojonudos, pero claro, es lo de siempre.
Cuando tienes 50 casos en un
Claro.
día, también
Por mucho que
es
quieras,
complicado,
por
la
mucho
verdad.
que quieras, pero bueno, es lo de siempre también. Una radiografía no sé cuántos meses, ta, 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 a no ser que te estés muriendo, que estés ahí desplomado en el suelo, no hacen nada.
Y bueno, cambiando un poquito la temática y metiéndonos más en lo que viene siendo este podcast, ¿de qué maneras usas la tecnología que está a tu disposición para tu trabajo? Que sería, aparte de estudiar, hacer esos posts en Instagram con tus frases, las frases en Twitter. ¿De qué manera utilizas la tecnología para ese trabajo?
Vale, pues a ver, la tecnología en sí, o sea, entiendo la pregunta por el, pues realmente lo que uso de tecnología es que son las redes sociales. No sé si va por ahí muy encaminada la pregunta, pero en realidad son las redes sociales. Son los posts de Instagram, las historias, sí que es verdad que de vez en cuando me promociono alguna historia, bueno, alguna publicación, alguna historia y pues nada, pues para que llegue a más gente. Si es que a ver, es bastante complicado el llegar a gente. Porque sí que es verdad que las redes sociales, pues eso, tienen mucho alcance, pero al final te ven los que te siguen. Y sí que es verdad que un poco al principio, eso yo, no sé los demás, pues yo alguna vez sí que le he hecho alguna promoción de estas de 5 eurillos y cosas así. Tampoco te puedes dejar ahí la vida. Pero la verdad es que hace tiempo tenía un blog donde escribir, pero es que al final el Instagram es tan rápido. Es una vía tan rápida, sobre todo por el feedback que te da la gente, por los me gustas, por la gente que lo comparte. Entonces, el blog, tú no sabes si la gente lo lee. Bueno, yo por lo menos no lo sé. Yo no sé la gente si lo lee o no lo lee. El Instagram es, claro, es más complicado de ver. Creo que puedes ver en plan estadísticas de gente que tal, pero tú tienes ahí el like, ¿sabes? Si sabes que una persona lo ha leído y le ha gustado. Y ahí lo tienes, que gusta. Y la verdad es que yo estoy conociendo bastantes personas, así como yo, que tienen poquitos seguidores, porque ya ves tú, yo tengo 1.000. Seguros 1.000, luego oscilan, ¿sabes? Van para arriba y van para abajo, pero bueno. Y ya ves tú que es nada eso. Pero bueno, al final sí que es verdad que me siguen un par de personas, o sea, también que escriben y entre nosotras, digo nosotras porque somos, bueno, daría igual, pero bueno, en este caso somos chicas. Y nos comentamos cosas y tal, y si alguna tiene una iniciativa, la compartimos. La verdad es que las redes sociales son una pasada en cuanto a eso. Y nada, pues a ver si poco a poco vamos creciendo, vamos llegando a más gente. De calidad, gente de calidad.
Sí, porque también yo soy muy crítico con la gente famosa que tiene seguidores, que yo digo seguidores fantasma, ¿no? O sea, tiene 100.000
Ah.
seguidores, pero solo tiene 10.000 likes, tiene 5.000 comentarios. Y a ver, Instagram va mal. Instagram va muy mal y no enseña a todo el mundo, a todos tus seguidores no suele enseñar las imágenes. Sin ir más lejos, yo tuve un problema con mi última foto que ha tenido una demostración, o sea, ha llegado a un alcance súper bajo. Suele llegar a alrededor de 300-350 personas y la última ha llegado solo a 200. Entonces, son fallos de redes sociales que más que nada pueden llegar a hacer perder dinero a la gente que apuesta por estas vías, como es tu caso, que aunque sea una aportación mínima, esos 5 euros te los podría haber gastado en cualquier otra cosa.
Ya. Yeah.
Entonces, yo creo que para crecer todos, ya sea tanto la gente creadora de contenido como la propia plataforma, yo creo que se tenían que mirar este tipo de fallos y los algoritmos estos raros que se van inventando para que se supone que vaya cada vez mejor y la verdad que mucha gente se queja de eso.
Ya, lo de los algoritmos la verdad es que lo he escuchado muchísimas veces, pero la verdad es que en estas cosas soy bastante novata. No suelo entender, sí que es verdad que entiendo el alcance del post, pero lo que tú dices de a lo mejor tener 100.000 seguidores y tener, yo qué sé, un 15% de ese número en
seguidores reales.
De los reales, es sospechoso, o sea, lo es. Pero bueno, por eso te digo que yo prefiero tener, a ver, pocos, muchos, los que sean, pero que sé que me leen, ¿sabes? A mí no me sirve de nada tener ahí una marabunda de gente que no me lea ni Dios, porque es que para eso es que no es nada el trabajo.
Ya. Yeah. De todas maneras, también cuando tienes seguidores así falsos, entre comillas, muchas veces se adhieren a ti directamente, porque incluso yo tengo seguidores fantasmas de decir una cuenta de Pakistán que de repente me ha empezado a seguir, que son los típicos que se meten en cuentas de estas de follow by follow y se piensan que si ellos te siguen, tú le sigues a ellos. Porque yo me puse a investigar y se ve que hay como páginas web que lo que hacen es, tú pones tu cuenta de Instagram y se dedican a darle a like a 1.000 personas. O sea, a seguir a 1.000 personas. Entonces, tienes un gran porcentaje de que esa persona te haga follow back.
Buah.
Pero hay gente que no. Por ejemplo, yo no sigo a gente que no conozco o que no me interesa su contenido. Yo no sé cómo lo haces tú, pero a lo mejor te conozco, no me interesa tu contenido y no te sigo.
Ya. Yeah.
La gente se lo toma como un insulto, pero para mí es muy importante cuidar mi feed y las cosas que yo veo, pues que no me generen, mala gana, que diga cosas que a lo mejor él piensa o ella piensa, pero que no estamos de acuerdo y para discutir en Instagram, pues no apetece, porque yo veo Instagram tumbado en la cama, aburrido, y no apetece estar discutiendo con nadie.
Ya, mira, yo en cuanto a eso, la verdad es que antes seguía muchísima más gente y hace, bueno, ahora un mes, o sea, un mes no, perdón, un año o así, me empecé a dar cuenta de que me estaba empezando a afectar en mi ánimo lo que veía de los demás. Quiero decir, directamente no, pero indirectamente. Si tú ves, a ver, sobre todo vida influencer, vida tal, que yo, o sea, respeto que es su trabajo y es su ¿cómo te digo yo? Su escaparate, ¿no? De viajes, tal.
Sí.
Pero llega un momento en el que te das cuenta de que ver todo el rato felicidad, felicidad, felicidad de otros, a ti, poquito a poco, te hace como decir, joder, tío, si es que mi vida no es tan así. Y dices, ¿me estaré equivocando yo? Ya entras como en un pequeño bucle ahí que no mola nada, la verdad. Y sí que es verdad que hay que tener mucho cuidado de a quién se sigue. Por uno mismo, porque
también tienes que tener un poco de conciencia de que estás viendo, como tú dices, un escaparate. O sea, yo mismo me hago fotos en las que es algo horrible y no las suelo subir. Y si tiene luego algún fallo, pues lo retoco para que sea una foto bonita. Como norma se suele cuidar mucho y últimamente se cuida más los detalles que se tienen de las redes sociales. Es, digamos, la gente lo intenta ver como una meta, pero yo creo que hay que verlo más como un entretenimiento.
Exacto.
Tú cuando ves Jurassic World, no te esperas que tú tengas un dinosaurio. Pues lo mismo creo que tiene que pensar la gente cuando ve a una modelo en Instagram, sabiendo que esa modelo pues ha tenido un estilo de vida diferente al tuyo o tiene una constitución de su cuerpo diferente al tuyo y también que depende de la iluminación, depende de la postura en la que tú estés, pues a lo mejor se te sale una rosita o no se te sale ninguna. O sea que hay que tener mucho, mucho en cuenta eso, que no todo lo que se ve es real.
Yo, sobre todo, empecé a hacer limpieza porque yo el Instagram lo quiero para entretenerme. O sea, lo que tú decías, estar en la cama y tal. Pero si tengo que ver una foto y pensar, pues esta no sé. Yo te digo, he dejado de seguir a mucha gente por decir, mira, si es que al final, para ver las cuatro tonterías que haces, prefiero... O sea, y ahora mismo mi Instagram está lleno de actores, pero eso sí, de actores, de actrices, muchísimos, sobre todo españoles. Sigo un montón, sobre todo porque es que hay un montón... que no me sé ni los nombres, pero sigo un montón de españoles, muchos escritores, mucho, y mucho tipo de psicología, no sé qué, un montón de educación también. Y sí que sigo algún de este de moda y cosas así, pero sobre todo sigo cosas que son muy afines a mí, porque al final es una cosa que tú vas a ver para nutrirte, ¿no? Yo, ¿para qué voy a estar viendo las tonterías que dice uno que piensa totalmente opuesto a mí? Pues chico, pues para eso ya tengo otras redes sociales o la vida misma. Aquí no quiero estar pensando, haciéndome mala sangre.
Bueno, y ahora una pregunta más de cara al futuro.
Vale.
¿Te has planteado alguna vez hacer un libro?
Buah, a ver. Sí, yo creo que es un... A ver, dicen que antes de morir creo que hay que hacer tres cosas. Era lo de plantar un árbol, escribir un libro y...
Tener un hijo.
Tener un hijo. Vale. Pues mira.
Yo sé que una de esas tres no la voy a hacer.
La del árbol. Mira, pues de esas tres te voy a contestar con esto.
Que conste que he plantado un aguacate en la cuarentena y está creciendo. Cuenta como árbol.
La verdad es que lo de plantar el árbol es fácil. Entonces yo creo que si no lo hago antes de morir es por pura vaguería. Lo elijo también. Y lo del libro es una cosa que he pensado muchísimas veces y sí, sé que algún día lo acabaré escribiendo. Y sobre todo, esto lo pensé hace 3 años. Yo vivía en Barcelona y, bueno, vivía ahí el día del libro, el día de San Jordi, y madre mía, o sea, yo ese día lo recuerdo tan bonito, o sea, todo el Paseo de Gracia, las Ramblas, todo lleno ahí de personas con sus rosas, con sus libros, y yo me acuerdo que pensé, ¿tú te imaginas? En plan, cualquier persona de estas que han escrito un libro, están aquí firmándolo, han sido yo, en el sentido de han sido una persona joven que escribía sus cosas y a lo mejor no tenía más ambición que plasmar las cosas en un papel, y tío, han llegado hasta aquí. Y sí, que sé que lo acabaré escribiendo, o sea, sí. Pero claro, luego ya está la movida de la editorial, de no sé qué, tener que pagar al final. Que también es una cosa, que te digo yo, que esto lo he pensado muchísimas veces. Hay mucha gente famosa que tiene un libro publicado y se lo han publicado...
Por el nombre.
Por los seguidores que tenía, por ser quien es. Pues yo te digo, o sea, así en plan coña, que yo he leído cosas mías y he leído cosas de algún autor... Y digo, no hay diferencia, pero claro, ella es tal o él es tal y yo, pues soy yo. Y eso pues, pero bueno, mira, es que eso ha pasado toda la vida. Los nombres y el famoseo siempre ha podido más. Pero ahí estamos los de abajo intentando publicar una página cuando algunos se la regalan. Pero bueno, así como un poco crítica.
Mira, yo creo que tiene razón, o sea, entiendo tanto la parte de empresa, de querer asegurarse unas ventas, pero también entiendo la parte de la persona que ha estudiado eso o que ha dedicado eso durante toda su vida y que no se lo publica. Para mí, un documental que de verdad el trasfondo es muy bueno, a pesar de que la persona que lo hace no se dedica a eso, pero el documental que hizo Wismichu de lo de Sitges, me pareció literalmente una obra de arte. O sea, demostrar a todo el mundo que él puede publicar un mismo replay de 1 hora y media, que no se lo miraron en Sitges. Sitges, que es, para que no lo sepa, que no sé si alguien no sabe qué es la conferencia de Sitges, es como un expositor de tu película, de tus películas, a todo el mundo. O sea, es una conferencia internacional de cine.
Ya ves.
Pues a él, por el nombre, sí, sí. le publicaron una cosa que ni lo vieron los editores de esa edición. Y fue toda una locura porque era un clip de una hora y media repitiendo el mismo chiste. O sea, eran los mismos planos y iban cambiando las personas, pero porque tenían que hacer algo. Y el documental que había detrás de la gente que vende... O sea, la gente que compra a ciegas un producto porque sabe que va a vender, me parece también una crítica social al ansia y al sistema ultracapitalista que tenemos de querer tenerlo todo y en mucha cantidad. En este caso sería a la editorial que, aunque tenga que gastarse 10.000, como sabe que está escrito y firmado por tal persona, sabe que va a conseguir 100.000. Y le da igual la calidad que tenga y lo que pueda dañar su imagen. Esa empresa va a conseguir dinero.
Claro, o sea, yo también, es verdad que yo he sido la primera que me he comprado, yo qué sé, X libro porque lo he escrito tal, o también las películas mismo. O sea, el típico, yo qué sé, cantante que no ha sido actor en su vida, o sea, que no ha hecho una clase de interpretación en su vida. O yo qué sé, la prima del no sé quién que es famosa y sale. Y también te la ves porque dices, buah, sale este, vamos a verla. Y ya está, ya tú ya has pagado tu entrada, ¿sabes? Ya a ellos les da igual que te guste o no te guste. Al final, todos en verdad hacemos que esto sea posible.
Claro. Y bueno, para acabar, una pregunta que suelo hacer, que es, ¿qué le dirías a Lucía de 10 años, a la Little Lucía?
Buah, pues a ver, mira. A Lucía de 10 años le diría, o sea, le rogaría, por favor... O sea, le haría entender, o sea, le diría que es maravillosa, que es una persona increíble. O sea, se lo diría millones de veces, en plan, eres increíble, por favor, no te compares nunca con nadie. O sea, no caigas en eso, pero claro, es que, ay, con 10 años, o sea, si hubiéramos sabido con 10 años o con 13, 14, 15, lo de ahora, bueno, también eso lo dirán los de 50 respecto a los de 30.
Sí.
Siempre, está claro que siempre, pero le diría eso, sobre todo... que se valorase un montón, y sobre todo, o sea, esto se lo digo a ella, pero se lo digo a todo el mundo que nos escuche, le digo que si una persona le hace sentir mal, y no estoy diciendo ni que la maltrate, ni mucho menos, no entro en eso, digo simplemente que una persona te haga sentir mal, que te haga sentir que tus ideas no valen, que te haga decir, mira, me callo, que te haga sentir mal, o un entorno, o sea, un sitio, sal de ahí, o sea, vete, porque no merece la pena estar luchando por estar bien en un sitio cuando hay millones donde puedes estarlo. O sea, que ella se aleje de eso. Que si no es feliz en un sitio, que sin miedo se vaya a otro. Por favor, eso. Y que la quiero mucho. Que la quiero mucho.
Bueno, pues con esto concluimos este podcast que ha durado pues más o menos la media de siempre. Y bueno, ¿dónde pueden encontrarte, Lucía? De tu Instagram, tu Twitter, todo lo que tengas.
Vale, pues a ver, en Instagram me pueden encontrar en... Bueno, muy fácil, Lucía Huedo, tal cual, pero con dos L's. Y en Twitter creo que me pueden encontrar como... Espérate... cambio de nombre, eso es muy mal marketing, lo sé. Me pueden encontrar como Wedo Quotes, pero con dos H's. Igualmente, tú luego me pones...
Sí, luego en la descripción del podcast podréis ver tanto sus redes sociales como...
Ahí.
Como las mías. Así que nada, Lucía, ¿tienes algo más que decir? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero?
Puf, bueno, a ver... he de decir que pronto... Más pronto que tarde, haremos un trabajo mi hermano y yo, que será que él va a narrar alguno de mis textos o de mis frases y tal. Creo que va a ser súper guay. Así que, eso, pues la gente que me quiera seguir...
¿Quién es tu hermano, por si alguien no lo sabe?
A ver, ahora me digo Brad Pitt. No, mi hermano es Manuel Huedo. O sea, es un... de todo, o sea... Redes sociales, ¿no? Digamos, no me gusta decir youtuber porque no es verdad, influencer tampoco porque no lo es. Es actor y él pues hace sus vídeos de humor y todo eso en Twitter, en Instagram y es el, para mí, el mejor actor de España, ¿qué voy a decir? ahí, ese.
Pues bueno, siempre, siempre barriendo para casa. Bueno, pues con esto nos despedimos. Y si queréis más podcast con Lucía y tenéis alguna pregunta que queráis hacerle que no se haya mencionado en este podcast, lo podéis dejar en los comentarios. Y bueno, pues nos vemos para la siguiente. Chao, chao.